Episodio número 17. El podcast de Luis Fernando MX es una producción de Anchor.fm y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos a el podcast de Luis Fernando MX, solo por Anchor.fm y plataformas digitales. El único programa donde puedes escuchar grandes homenajes, lectura, poesía, noticias y todo lo que cabe en más de una hora. Sean bienvenidos al podcast de Luis Fernando MX.
Soy el espíritu. ¡Ah, caray! ¡Ay! ¿Qué? ¿Esa no es mi voz? A ver, compañeros de sonido, modifiquen mi voz. Parece como si lo tuviera de un demonio. ¡Ay! ¡Póngamelo en mi voz normal, por favor!
¡Ay, discúlpenme la voz de monstruo! ¡Ay! Es que el Halloween ya se está acercando en este podcast. Y gracias a los compañeros de sonido porque me agregaron la voz de monstruo, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos a comenzar esta transmisión de este podcast de Luis Fernando, el episodio número 17. Hoy tendremos a un saxofonista, colega mío, de la música jazz. Vamos a tener un homenaje a Shirley Burnett y... sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a este podcast número 17. ¡Ahora! Vamos con la información al momento. Unión Europea podría imponer sanciones hasta por 4 mil millones de dólares a Estados Unidos por subsidios a Boeing. Eso precisamente a través de la Unión Mundial del Comercio. Aprueba dar luz verde para imponer a la Unión Europea sanciones aduaneras contra Estados Unidos en represalia por las ayudas otorgadas al constructor aeronáutico Boeing. Esa decisión llega 40 días después de autorizar que esas sanciones tengan un valor máximo de 4 mil millones de dólares, o sea, 3.300 millones de euros. En ese caso, el árbitro de la OMS autorizó el 13 de octubre a Bruselas a imponer sanciones por un importe máximo de 4 mil millones de dólares de bienes estadounidenses importados cada año, pero esa decisión debía ser aprobada por los miembros de la Organización de la Reunión del Órgano de Solución de Diferencias. La OMS aprueba este lunes que Unión Europea puede imponer sanciones de los subsidios de Estados Unidos a Boeing. El constructor aeronáutico europeo Airbus y su competidor Boeing, y a través de ellos, Bruselas y Washington, se enfrentan desde octubre del 2004 ante la OMC, que ejerce de juez de paz del comercio internacional. Esa decisión en beneficio de la UE se produce tras la autorización concedida el año pasado a Estados Unidos de imponer aranceles por cerca de 7.500 millones de dólares a bienes y servicios europeos importados cada año. Y bueno, se nos murió precisamente Lee Kun-hee, presidente de Samsung, tras estar varios años hospitalizado. A los 78 años, esto lo dio a conocer la empresa a través de un comunicado. Lee se encontraba hospitalizado y en cama desde 2014, cuando sufrió un accidente cardiovascular. Fue el segundo presidente de Samsung, asumiendo el cargo en el año 1987, después de su padre Lee Byung-chul, fundador de Samsung. El vicepresidente de Samsung, Jae Jong, hijo Lee, es quien se ha hecho cargo del estar en frente de la empresa multinacional desde 2014, o sea, es una empresa de familia. Lee Jae Jong, hijo de Kung Hee, fue condenado a 5 años de cárcel en 2017 tras haber sido reconocido culpable de corrupción y otros delitos relacionados con el antiguo presidente Park Geun-hye, aún después de absuelto de las acusaciones más graves en una apelación, por lo que fue liberado después. Descanse en paz. Y precisamente, amigos, otra noticia que les puede sorprender el día. Six Flags abre hoy. No, más bien, abrió el 23 de octubre sus instalaciones. Pero si quieren asistir, se tendrá que realizar su respectiva reserva. Las medidas serán: todos los mayores de 2 años y los colaboradores deberán utilizar cubrebocas que protejan nariz y boca durante todo el tiempo que estén en las instalaciones. Se van a utilizar cámaras especiales para la detección de la temperatura de los visitantes con tecnología de punta. Se controlará la capacidad máxima de visitantes en cada parque. La distancia será de por lo menos 2.5 de separación. Y recuerden que está disponible desde el 7 de octubre en la página oficial de Six Flags la reservación por si quieren ir a Six Flags. Otra noticia, señoras y señores, de esta mañana. El tráiler de Selena. Se los voy a presentar en audio, señoras y señores. Híjole, la reina del Tex-Mex en Netflix.
Selena. If we go out there and give it everything that we've got, we can make this happen. Now or never.
That's why I'm living it up. I'll see you.
It's about love. How you had it and then you lost it.
It feels like there's a fist around your heart.
Dice, sienten como si un puño te agarrara el corazón. No lo quiero sentir. Si se quedan sentados esperando lo que quieren, van a esperar toda su vida. Hay que salir a conseguirlo. ¿Quieren irse ya? No.
Baila esta cumbia, ritmo, ritmo sin igual. Nadie se quede sentado.
On the road with the Latinos.
Están de gira Selena y los Dinos. Los viajes, el frío y el calor necesitan un descanso. No puede gustarte, en serio, no le gustará a tu papá. Que las bandas son así y aún así graban discos. Porque los discos se venden. Necesitan otro baterista. Que no hay Beatles sin Ringo. Y no hay Selena sin su set. Quería una canción que fuera buena. Entonces escríbela. Cuando me imagino en el escenario contigo en el bajo y sucede en la batería, nada más importa. Este próximo 4 de diciembre se estrenará esta serie. ¡Selena! La serie. Así que no se lo vayan a perder. Esto es para que se les aburran y todo lo demás. Bueno. Vamos a continuar con más información. Ahorita para dar comienzo al homenaje. Quiero parar tantito esta música porque desde este podcast quiero lamentaremos la tragedia de un gran estilista, de un gran conductor de más de 30 años de su programa Salud y Belleza. Me refiero a Alfredo Palacios. Se nos acaba de morir. El día de ayer apenas llegó la noticia, Alfredo Palacios se nos murió y desde aquí le vamos a expresar a toda la familia Palacios nuestro más sentido pésame. Murió, acaba de confirmarlo, por problemas renales. Serán sepultados en Veracruz. Murió a las 12:20 horas en su casa en la Ciudad de México y tenía su salón de belleza en Polanco. Será el lunes 26 cuando se lleve a cabo la misa de cuerpo presente, o sea, hace hoy, para así luego partir a su tierra natal, donde sus restos serán sepultados para su eterno descanso. Desde el año 1990, un 1 de septiembre, tuvo que incorporarse a Todo para la Mujer, pero no pudo por complicaciones de trabajo con Televisa. Tuvo muchísimos amigos en la farándula. Galloso Sullivan es donde ha sido despedido este gran estilista. Y lo vamos a recordar con esa canción que se llama... No me acuerdo cómo se llama. Si alguien del podcast me lo dice, adelante. Descanse en paz, Alfredo Palacios. Y precisamente, un día como ayer se nos suicidó hace ya desde el año de los 30. Ahorita les digo más o menos el dato. Alfonsina Storni en Mar de Plata, en Argentina. Muchos dicen que se arrojó a una montaña para darse al agua o directamente se lanzó al mar. Bueno, la esposa de Horacio Quiroga, un romance con Horacio Quiroga. Vamos a tener una poesía muy hermosa de Alfonsina Storni, una gran argentina poeta. Y de ahí vamos a tener a nuestro Charlie Barnett, esto que se llama la poesía Adiós. Esto dice más o menos así. No se me preocupen, es una poesía muy hermosa. Vamos a continuar. Las cosas que mueren jamás resucitan. Las cosas que mueren no tornan jamás. Se quiebran los vasos y el vidrio que queda es polvo por siempre y por siempre será. Los días que fueron, los días perdidos, los días inertes ya no volverán. Qué tristes las horas que se desgranaron bajo el aletazo de la soledad. Qué tristes las sombras nefastas, las sombras creadas por nuestra maldad. Oh, las cosas idas, las cosas marchitas, las cosas celestes que así se nos van. Adiós para siempre mis dulzuras todas. Adiós mi alegría llena de bondad. Oh, las cosas muertas, las cosas marchitas, las cosas celestes que no vuelven más. Y vamos a continuar con este podcast, con la primera canción, que se llama Scotch and Soda, de Charlie Barnett. Es instrumental, pero lo van a gustar. Vamos a continuar con más información hasta el momento, señoras y señores. Hoy recordemos que es un homenaje muy especial de Charlie Barnett. Bueno, vamos a continuar con más información. Recordemos también de que ahorita en estos momentos, bueno, desde las 10 de la mañana que se dio el informe de gobierno del Alfredo del Mazo, y me informaron de que están protestándose a la altura del Jardín Morelos, de que exigen que el alcalde Fernando Vilchis junto con Del Mazo pues colaboren sobre proyectos que en lo que en trienios pasados nunca, pero nunca se pudieron lograr. Bueno, vamos a continuar con más información al momento. Esta exposición denuncia el uso excesivo de empaques de plástico. Eso lo acaba de realizar precisamente, como se los dije, no, más bien como se los vengo diciendo, la NASA. Pero eso es de lo más adelante que le vamos a informar. 14 colonias más del riesgo de COVID-19 en la Ciudad de México. Estas son las colonias con más riesgo de COVID-19 por esta semana. Se mantuvo de nuevo precisamente en 158 repartidas en las 16 alcaldías. De acuerdo con el listado de colonias dado a conocer por el gobierno de la Ciudad de México, las colonias con COVID se sustituyeron por las otras 14 que ya recibieron su respectivo tratamiento. Las colonias que se sumaron son: la colonia El Rosario B de Azcapotzalco, Prado Churubusco y Coyoacán, Pedregal de Santo Domingo 5 y 7 de Coyoacán, Granjas México 2 en Iztacalco, Campamento 2 de Octubre 1 en Iztacalco también, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl 3 en Iztapalapa, Paseo de los Churubusco y Iztapalapa, Las Peñas 1, Valle de San Lorenzo 1, Desarrollo Urbano Quetzal 2, Quiahuatla en Tláhuac, Adolfo López Mateos en Venustiano Carranza, también Santa Marta Catitla. De esas, y nada más. Son de esas colonias que se sustituyeron a 14 que ya recibieron de atención prioritaria. Los que ya no son de atención prioritaria, pero sí de seguimiento, son Nativitas, San Lorenzo Acopilco, La Pila, Guerrero 2, Doctores 1, Guerrero 3, Guerrero 4. Esas cuatro, Guerrero y Doctores, son de la Cuauhtémoc. La Pila es de Coajimalpa, San Lorenzo Acopilco de Coajimalpa y Nativitas de Benito Juárez. La Peralvillo en Cuauhtémoc, San Juan de Aragón, séptima sección, Lomas Estrella, segunda sección 1, Guadalupe del Moral, El Triángulo, Ejidos de San Pedro Mártir en Tlalpan y Lomas de Padierna, esto también en Tlalpan. La Ciudad de México permanece en color naranja y del semáforo de alerta, y se han sumado 81 kioscos de la salud en la ciudad para detectar nuevos casos de COVID-19 a tiempo. Bueno, aquí está precisamente Z, tocaría tierra en Quintana Roo y ya se está aproximando peligrosamente a nuestra península de Yucatán, como Huracán 1, en Yucatán y en Quintana Roo. De esto, el gobernador Carlos Joaquín informó que se proyecta que la tormenta llegue a estado como Huracán 1 hoy. Se mantiene estacionada 480 kilómetros al suroeste de Cozumel. El último pronóstico proyecta que llegue a Quintana Roo como huracán categoría 1 mañana por la noche. Seguirán al pendiente del monitoreo de la evolución del huracán. Se prevé que ocasionará lluvias y vientos, así como oleaje elevado en zonas de la península yucateca. La Conagua pronosticó vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y un oleaje de los C2 a 3 metros de altura. El organismo invita a los pobladores a tomar sus precauciones en las zonas que podrían resultar más afectadas por Z y estar al pendiente de las recomendaciones compartidas por parte del Sistema Meteorológico Nacional. Ahí ya voy a decir sismológico, pero bueno, es meteorológico. Y vamos a continuar con nuestra poesía del día de hoy, otra de la mismísima Alfonsina Storni, esto que se llama Un lápiz. Esto dice así: por 10 centavos lo compré en la esquina y vendiómelo un ángel desgarbado. Cuando a sacarle punta lo ponía, lo vi como un cañón pequeño y fuerte. Saltó la mina que estallaba ideas y otra vez espuntólo el ángel triste. Salí con él y un rostro de alto bronce lo arrió de mi memoria. distraída. Lo eché en el bolso entre pañuelos, cartas, resecas flores, tubos colorantes, billetes, papeletas y turrones. Iba hacia no sé dónde y con violencia me alzó cualquier vehículo. Y golpeando, iba mi bolso. Con su bomba dentro. Esto fue Lambi, que en español significa aterronado o algo así. Bueno, vamos a continuar con la información. ¿Ven que se está tratando con este medicamento que se llama Favipiravir contra el COVID-19? ¿Pero qué es el Favipiravir? Esto es lo que es. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recordemos, y las autoridades de la Secretaría de Salud informaron que en la capital se aplica un segundo protocolo del tratamiento del COVID-19 con un medicamento que se llama precisamente el Favipiravir. Este es el reportaje. ¿Qué es el Favipiravir? Tratamiento contra la COVID-19 que aplica la ciudad. Es un medicamento viral que tiene un mecanismo similar al Remdesivir. Y este viene siendo se administra de manera oral y sirve para la influenza. ¿Cómo funciona? Esta es la pregunta. El Favipiravir impide que los virus copien su material genético a través de un mecanismo de acción que inhibe la reproducción del virus de la gripe. Estudios señalan que las dosis altas de Favipiravir redujeron significativamente los títulos de virus infecciosos en los pulmones, además de que mejoraron notablemente la histopatología pulmonar. El gobierno de la ciudad empezó este tratamiento hace 2 meses. La aprobará en aproximadamente 280 personas y tomará 6 meses de evaluación. Así que no se les olvide, amigos de la ciudad, que si reciben tratamiento del gobierno va a ser el favipiravir. Así que, sí, tomen sus respectivas medidas. Vamos a continuar con más información hasta el momento. Se registra explosión en refinería de Tula, no hay lesionados. Esto en una refinería ubicada entre el de las poblaciones en Tula y Bohai, donde se registró la explosión. De acuerdo con los primeros reportes, el complejo y de acuerdo con declaraciones de las fuentes internas de personal de Pemex, se trató de un calentador que estalló por acumulación de vapores, ocasionando un fuerte estruendo. Hasta el momento se tiene conocimiento de que personal de seguridad de Pemex trabaja en el accidente, y el cual no generó fuego y al momento no se reportan personas lesionadas. Sin embargo, espera que el reporte de la espera de los reportes de las autoridades locales. Operación Blue desmantela narcolaboratorios que tenían nexos con China. Esto a través de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina. Informaron del desmantelamiento de laboratorios con droga y precursores químicos de la Operación Blue. Está ligada a una organización criminal de Hong Kong, China. Estas acciones fueron resultado de diversos cateos con el apoyo de las Fuerzas Armadas, el Centro Nacional de Inteligencia y el Sistema de Aduanas en Durango, Sonora, Chihuahua, Ciudad de México y Estado de México. Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, titular de la Coordinación de Métodos de Investigación de la FGR, explicó que realizaron 4 cateos simultáneos en Durango, en el Estado y en la Ciudad de México. En esto se detuvo al propietario de toda una infraestructura criminal dedicada a la producción de drogas sintéticas de nombre Roberto Q. Los cateos continuaron en Valle de Chalco, donde fueron localizados y asegurados reactores de más de 5.000 kilos de capacidad, de las cuales no tenían antecedentes de capacidades tan grandes. En ese lugar se aseguraron volúmenes considerables de precursores químicos, dispositivos para el almacenamiento de manera segura, una báscula de precisión y teléfonos de celulares con equipo de cómputo. Uf, qué drogas. El Vaticano responde a México, no podrá prestar estos códices que en esta noticia se los vamos a mostrar. Esta es la crónica. Esto lo acaba de informar Franco Coppola, nuncio apostólico en México, durante una conferencia de prensa realizada desde Xalapa, esto en Veracruz. Y vaya que sí, no tiene caso de que no lo regresen. Eso lo dijo Franco Coppola, un nuncio apostólico en México. Durante una conferencia de prensa, como les digo, desde la capital veracruzana, Xalapa. El representante de Franco Bergoglio aclaró que, de acuerdo con las leyes mexicanas, cuando un país le presta algún monumento histórico, están en su derecho de no devolverlo, por lo que esas piezas solo volverían a México como un regalo, no como un préstamo. Así que es una aclaración para todos aquellos estudiosos de la historia. Y ahora sí, esta exposición denuncia el uso excesivo de empaques de plástico. Esta es la crónica. Esto precisamente es en Nueva York, donde hay una exposición que sale de lo común. Aunque parece una tienda de autoservicio como cualquier otra, no nos podríamos comer nada de lo que aquí se vende.
Aunque parece una tienda de alimentación como cualquier otra, no nos podríamos comer nada de lo que aquí se vende. La tienda de bolsas de plástico es una muestra artística que trata de concientizar sobre el uso abusivo de este material en nuestras vidas.
Creo que la próxima vez que vayas a una tienda de comestibles recordarás la tienda de las bolsas de plástico, y eso podría hacerte pensar un poco sobre lo que está sucediendo en el planeta y la situación del empaquetado.
Bocados de sushi de plástico, frutas y verduras elaboradas con diversas bolsas de colores o incluso una reconocible bebida azucarada de cola puede confundir a más de uno. La inauguración de este espacio en el Times Square tuvo que ser pospuesta en marzo de este año debido a la primera ola de la pandemia. Ahora abre sus puertas durante 3 semanas, coincidiendo con la entrada en vigor de la prohibición de las bolsas de plástico en el estado de Nueva York. Según el Departamento de Conservación Ambiental, se utilizan más de 23 mil millones de bolsas de plástico cada año.
Así que hay que tomar mucha conciencia al utilizar todo de plástico. Bueno, vamos a continuar con la información. Esta poesía de la mismísima Alfonsina Storni, esto que se llama Dolor. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta, quisiera como una romana para concordar con las grandes olas, las rocas muertas y las anchas playas que ciñen el mar. Con el paso lento y los ojos fríos, y la boca muda, dejarme llevar. Ver cómo se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear. Ver cómo las aves rapaces se comen los peces pequeños y no despertar. Pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar. Ver que se adelanta la garganta al aire. El hombre más bello no desea la mar. Perder la mirada distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar. Y, figura erguida entre cielo y playa, sentirme el olvido, perenne del mar. Y vamos a continuar con más información, pero antes vamos a escuchar otra canción que se llama Make Believe Ballroom. Esto grabado desde el año 1936.
Let's dance in a mansion or ballroom. Here's your make believe ballroom. Let's dance romance. Tip of your fingers while the melody lingers. Let's dance, dance, dance. Just start in swaying while the band is playing. Music is worth your while. Let this station give you anticipation. Simply turn the dial and keep on dancing. Though you've only a small room, make it your ballroom. Let's dance.
Continuamos con más información hasta el momento, señoras y señores. Y de estas noticias vamos a pasar a otra poesía, a otra canción y ahí a nuestra lectura. Vehículos que no circulan en el Estado de México, los hologramas 1 y 2 con terminación de placas 5 y 6. Esto en la zona metropolitana del Valle de México. Las consideraciones son: los vehículos con vigencia vencida del holograma y con el engomado de cualquier color matriculados en el Estado, Ciudad de México u otra entidad federativa, que cuenten con el holograma del tipo exento E00001 y 2, les aplicará la restricción a la circulación de acuerdo con el holograma vencido. Si el holograma es de tipo doble cero y cero, no tiene restricciones a la circulación por el hoy no circula. Eso sí, si es holograma del tipo 1, debe dejar de circular un día a la semana y dos sábados al mes de las 5 de la mañana a las 10 de la noche. Si no cumplen con ese tipo de restricciones, pues claramente van a recibir su respectiva multa. Por ejemplo, unidades con engomado amarillo que no verificaron en enero o febrero del 2020, o unidades con engomado rosa, rojo, verde o azul que no cuentan con la verificación del segundo semestre, podrán seguir circulando bajo la aplicación del programa establecido en el numeral 1. Sin embargo, desde que se reanudaron las actividades en los verificentros de la entidad, se acordó un plazo para cada color de engomado para realizar la verificación. Los autos provenientes de la megalópolis, estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala podrán circular con los mismos hologramas y restricciones que les aplica a los vehículos de la Ciudad de México, siempre y cuando cuenten con verificación vigente de su estado. Bueno, esto para considerarlo así. Caen 11 policías de Jalisco por desaparición forzada. 11 policías de tres corporaciones fueron detenidos luego de las investigaciones relacionadas con carpetas en el delito de desaparición forzada que llevaron a cabo diversos operativos en diferentes municipios de Jalisco. Así lo informó la Fiscalía del Estado. En la comisaría del municipio de Autlán de Navarro, fueron detenidos dos policías por la desaparición forzada de cuatro personas en 2019. En Teocaltiche fueron detenidos tres policías y precisamente un civil por la desaparición forzada de dos policías de dos personas en 2020, mientras que en San Pedro Tlaquepaque seis policías fueron detenidos por ese mismo delito cometido en 2018. En noticias internacionales, ya la gente se hartó ya de la constitución de Pinochet, de Augusto Pinochet, su dictadura. Los chilenos aprobaron este domingo una votación histórica de derogar la constitución legada de Pinochet para redactar una nueva Carta Magna después de 30 años de democracia. Escrutado el 86% de las mesas, un 78.20% de los votantes optaron por la opción apruebo al cambio de constitución en Chile, mientras que un 21% apoyó la alternativa del rechazo, de acuerdo a los resultados oficiales del servicio electoral CERVEL. La participación de la jornada, en tanto, alcanzó 43%, equivalente a 6.4 millones de votantes. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, pidió que la nueva constitución sea un marco de unidad después de que los resultados parciales apuntaran un triunfo aplastante de la derogación de la Carta Magna en la dictadura de Pinochet en el plebiscito de ayer. Expresó el mandatario, escoltado por todo su gabinete de ministros, en un mensaje en el Palacio Presidencial de la Moneda, escrutado el 45.23% de las mesas. Salieron a las calles para celebrar este hecho histórico. ¡Oh, Chile despertó!, gritaron los miles de personas que se congregaron en la céntrica Plaza Italia de Santiago para celebrar el triunfo de un 77% de la opción apruebo versus el 22% del rechazo. Un hecho histórico. Da negativo Mike Pence a COVID-19 tras contagio de asesores, junto con su esposa Karen, claro. En medio de esa noticia, Pence planea mantener su agenda de viajes y mítines a pesar de haber estado en contacto cercano con al menos uno de los contagiados. Se llama Mark Short, el jefe de gabinete. Eso lo informó el portavoz de Pence, David O'Malley. Empezó la cuarentena y está ayudando en el proceso de rastreo de contagios. ¿Cómo se encuentra Mark Pence? Todo se ve bien. Recordemos que este próximo 3 de noviembre se va a definir el proceso electoral de saber quién será el nuevo presidente de Estados Unidos. Bueno, vamos a continuar con más poesía, de ahí vamos a pasar a nuestra canción. Vamos a continuar esta hermosa... una hermosa poesía, esto que se llama Frente al Mar, de Alfonsina Storni. Esto dice así. Oh mar, enorme mar, corazón fiero, de ritmo desigual, corazón malo, Yo soy más banda que ese pobre palo que se pudre en tus ondas, prisionero. Omar, dame tu cólera tremenda. Yo me pasé la vida perdonando. Porque entendía, Mar, yo me fui dando. Piedad, piedad para el que más ofrenda. ¿Ves al vulgar? Ese vulgar me apena. Me falta el aire y donde falta quedo. Quisiera no entender, pero no puedo. Es la vulgaridad que me envenena. Mar, yo soñaba ser como tú eres. Allá en las tardes que la vida mía, bajo las horas cálidas se abría. Yo soñaba ser como tú eres. Y el alma mía es como el mar. Es eso. La ciudad la pudre y la equivoca. Pequeña vida que dolor provoca, que pueda librarme de su peso. Vuele mi empeño, mi esperanza, vuele. La vida mía debió ser horrible. Debió ser una arteria incontenible y apenas es cicatriz. Que siempre duele. Y vamos a continuar con más canciones. Esto que se llama The Great League.
Sugar Bowl, doing that Covino roll. They're having a session at the Sugar Bowl. Harold Dean has got his queen jumping like a jelly bean. They're romping and stomping that Covino roll. He dunks Sundays are taboo, slugging a shag's all they do. Old Pop James is doing it too. Since Sugar Bowl's gone, swing a broom. Everyone has lost control, doing that Covino roll. Since Harold Dean is swinging at the Sugar Bowl.
Las travesuras, la tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa. Que lo disfruten. No había un átomo de vanidad de lo que decía, solo sincera inquietud. Vestía su terno negro habitual, su corbatita de lazo y fumaba unos cigarrillos pestilentes llamados aviación. Como siempre, estaba sumamente serio. Creía halagarlo contándole que todas mis tías habían pasado a ser fanáticas oyentes suyas y que Genaro Hijo rebotaba de alegría con los resultados de los surveys sobre la sintonía de sus radioteatros. Pero me hizo callar, aburrido, como si todas esas cosas fueran inevitables y él las hubiera sabido desde siempre. Y más bien, me comunicó que estaba indignado por la falta de sensibilidad de los mercaderes. Expresión con la que, a partir de entonces, se referiría siempre a los Genaros. Algo está flaqueando en los radioteatros y mi obligación es remediarlo, y la de ellos ayudarme, afirmó frunciendo el ceño. Pero está visto que el arte y la bolsa son enemigos mortales, como los chanchos y las margaritas. ¿Flaqueando? Me asombré. ¡Pero si son todo un éxito! Los mercaderes no quieren despedir a Pablo, pese a que yo lo he exigido, me explicó. Por consideraciones sentimentales, que lleva no sé cuántos años en Radio Central y tonterías así. Como si el arte tuviera que ver algo en la caridad. La incompetencia de ese enfermo es un verdadero sabotaje a mi trabajo. El gran Pablito era uno de esos personajes pintorescos e indefinibles que atrae o fabrica el ambiente de la radio. El diminutivo sugería que se trataba de un chiquillo, pero era un cholo cincuentón que arrastraba los pies y tiene unos ataques de asma que levantaban miasmas a su alrededor. Merodeaba mañana y tarde por Radio Central, Barrendé y Panamericana, haciendo de todo, desde echar una mano a los barrenderos e ir a comprar entradas al cine y a los toros en Genaros, hasta repartir pases para las audiciones. Su trabajo más permanente eran los radioteatros, donde se encargaba de los efectos especiales. Estos creen que los efectos especiales son una mariconada que cualquier mendigo puede hacer, despotricaba, aristocrático. Y helado, Pedro Camacho. En realidad, también son arte. ¿Y qué sabe del arte el braquicéfalo medio moribundo de Pablito? Me aseguró que, llegado el caso, no vacilaría en suprimir con sus propias manos cualquier obstáculo a la perfección de su trabajo. Y lo dijo de tal modo que le creí. Compungido, añadió que no tenía tiempo para formar un técnico en efectos especiales, enseñándole desde la A hasta la Z. Pero que, luego de una rápida exploración del día del dial nativo, había encontrado lo que buscaba. Bajó la voz, me echó un vistazo y en torno y concluyó mefistofélicamente: el elemento que nos conviene está en Radio Victoria. Analizamos con Javier las posibilidades que tenía Pedro Camacho. Y coincidimos en que la suerte de ese dependía exclusivamente de los surbís. Si la progresión de los radioteatros se mantenía, sería sacrificado sin misericordia. En efecto, no había pasado una semana cuando Genaro Hijo se presentó en el altillo, sorprendiéndome en plena redacción de un nuevo cuento. Debió notar mi confusión. La velocidad con que arranqué la página de la máquina de escribir y la entreveré con los boletines. Pero tuvo una delicadeza de no decir nada y se dirigió conjuntamente a Pascual y a mí con un gesto de gran mecenas. Tanto quejarse, ya consiguieron el redactor nuevo que querían, par de flojos. El gran Pablito trabajará con ustedes. ¡No se duerman sobre sus laureles! El refuerzo que recibió el servicio de informaciones fue más moral que material. Porque a la mañana siguiente, cuando puntualísimo el gran Pablito se presentó a las 7 en la oficina y me preguntó qué debía hacer, y le encargué dar la vuelta a una reseña parlamentaria, puso cara de espanto, tuvo un acceso de tos que lo dejó amoratado y tartamudeó que era imposible. Sí, yo no sé leer ni escribir, señor. Aprecié como fina muestra del espíritu risueño de Genaro, hijo, el que nos hubiera elegido para nuevo redactor a un analfabeto. Pascual, a quien el saber que la redacción se bifurcaría entre él y el gran Pablito había puesto nervioso, recibió la noticia del analfabetismo con franca alegría. En mi delante riñó a su flamante colega por su espíritu apático, por no haber sido capaz de educarse como había hecho él, ya adulto, yendo a los cursos gratuitos de la nocturna. El gran Pablito, muy asustado, asentía, repitiendo como un autómata: «Es verdad, no había pensado en eso». «Así es, tiene usted toda la razón». Y mirándome con cara de inminente despedido. Lo tranquilicé, diciéndole que se encargaría de bajar los boletines a los locutores. En realidad se convirtió en un esclavo de Pascual, quien lo tenía todo el día trotando del altillo a la calle y viceversa, para que le trajera cigarrillos o unas papas rellenas que vendía un ambulante de la calle Caravaggio y hasta yendo a ver si llovía. El gran Pablito soportaba su servidumbre con excelente espíritu de sacrificio e incluso demostraba más respeto y amistad hacia su torturador que hacia mí. Cuando no estaba siendo mandado de Pascual, se encogía en un rincón de la oficina y, apoyando la cabeza en la pared, se dormía instantáneamente. Roncaba con unos ronquidos sincrónicos y silbantes, de ventilador enmohecido. Era un espíritu generoso. No le guardaba el más mínimo rencor a Pedro Camacho por haberlo sustituido por un advenedizo de Radio Victoria. Se expresaba siempre en los términos más elogiosos del escriba boliviano, por quien sentía la más genuina admiración. Con frecuencia, me pedía permiso para ir a los ensayos de los radioteatros. Cada vez, volvía más entusiasmado. «Ese tipo es un genio», decía ahogándose. «Se le ocurren esas cosas milagrosas». Traía siempre anécdotas muy divertidas sobre las proezas artísticas de Pedro Camacho. Un día nos juró que este iba aconsejado a Luciano Pando que se masturbara antes de interpretar un diálogo de amor con el argumento de que eso debilitaba la voz y provocaba un jadeo muy romántico. Luciano Pando se había resistido. «Ahora se entiende por qué cada vez que hay una escena sentimental se mete al bañito del patio, don Mario». Hacía cruces y se besaba los dedos el gran Pablito. «Para corrérsela, ¿para qué va a ser? Por eso le sale esta voz tan suavecita». Discutimos largamente con Javier sobre si sería cierto una invención del nuevo redactor y llegamos a la conclusión de que, en todo caso, había bases suficientes para no considerarlo absolutamente imposible. «Sobre esas cosas deberías escribir un cuento y no sobre Doroteo Martí», me amonestaba Javier. «Radio Central es una mina para la literatura». El cuento que estaba empeñado en escribir en esos días se basaba en una anécdota que me había contado la tía Julia, algo que ella misma había presenciado en el Teatro Saavedra de La Paz. Doroteo Martí era un actor español que recorría América haciendo llorar lágrimas de inflamada emoción a las multitudes de la con la malquerida y todo un hombre. O calamidades más truculentas todavía. Hasta en Lima, donde el teatro era una curiosidad extinta desde el siglo pasado. La compañía de Doroteo Martí había repletado el municipal con una representación que, según la leyenda, era el non plus ultra de su repertorio: la vida, pasión y muerte de nuestro señor. El artista tenía un acelerado sentido práctico y las malas lenguas decían que, en alguna vez, el Cristo interrumpía su sollozante noche de dolor en el bosque de los olivos para anunciar con voz amable al distinguido público asistente que el día de mañana la compañía ofrecería una función de gaucho en la que cada caballero podría llevar a su pareja gratis. Y continuaba el calvario. Fue precisamente una representación de la vida, pasión y muerte lo que había visto la tía Julia en el Teatro Saavedra. Era el instante supremo. Jesucristo agonizaba en lo alto del Gólgota, cuando el público permanecía y advirtió que el madero en el que permanecía amarrado, entre nubes de incienso, Jesucristo Martí comenzaba a cimbrearse. ¿Era un accidente o un efecto previsto? Prudentes, cambiando sigilosas miradas. La Virgen, los apóstoles, los legionarios, el pueblo en general, comenzaban a retroceder, apartarse de la cruz oscilante, en la que todavía con la cabeza reclinada sobre el pecho, Doroteo Jesús había empezado a murmurar, bajito, pero audible en las primeras filas de la platea. ¡Me caigo! ¡Me caigo! Paralizado, sin duda, por el horror al sacrilegio. Nadie, entre los invisibles ocupantes de las bambalinas, acudía a sujetar la cruz, que ahora bailaba desafinando numerosas leyes físicas en medio de un rumor de alarma que había reemplazado a los rezos. Segundos después, los espectadores paseños pudieron ver a Martí de Galilea viniéndose de bruces sobre el escenario de sus glorias, bajo el peso del sagrado madero, y escuchar el estruendo que remeció el teatro. La tía Julia me juraba que Cristo había alcanzado a rugir salvajemente antes de hacerse una mazamorra contra las tablas. ¡Me caí, carajo! Era sobre todo ese final el que yo quería recrear. El cuento iba a terminar así, de manera efectista, con el rugido de la palabrota de Jesús. Quería que fuera un cuento cómico y para aprender las técnicas del humor leía en los colectivos. Expresos y en la cama antes de caer dormido a todos los escritores risueños que se ponían a mi alcance. Desde Mark Twain y Bernard Shaw hasta Jardiel Poncela y Fernández Flores. Pero como siempre, no me salía. Y Pascual y el gran Pablito iban contando las cuartillas que yo mandaba al canasto. Menos mal que en lo que se refería al papel, los Genaros eran manirrotos. Con el servicio de informaciones. Thank you. Continuamos con la información. Esto es una canción precisamente de Charlie Burnett y su orquesta Breskin Rumba. Continuamos con más información. Plan de energías renovables de Biden podría ayudar a inversiones en México. Aquí les voy a decir el porqué. Chequen ustedes. La política planteada por el candidato demócrata a la presidencia Joe Biden para una transición del petróleo a las energías renovables podría representar precisamente un beneficio para el país, consideró Guillermo García, doctor en ciencias jurídicas, durante la mesa de análisis del programa de Uno TV.
Y que tome el presidente Biden. Si se enfoca a solamente Estados Unidos y la idea es, como dijo en el debate de ayer, sacar poco a poco a la industria del petróleo y depender más de renovables y usar el gas natural como un algo de transición, pues en principio si el gobierno de México aprovechara esa oportunidad, podríamos atraer parte de la inversión de hidrocarburos a México.
Eso sería una excelente noticia. De ganar elecciones, demócratas deben buscar equilibrio liberal. Luis de la Calle responde acerca del ámbito liberal laboral sobre lo que este grupo político necesita plantear un equipo de llevarse el triunfo.
La mano. En Estados Unidos, en el ámbito laboral, hay una iniciativa de ley que se llama PRO Act, que tiene como propósito eliminar lo que se llama los right to work states en Estados Unidos, donde no es obligatoria la existencia de sindicatos. Si Estados Unidos, a través de este tipo de medidas e incrementos muy grandes al salario mínimo, encarece su fuerza laboral, eso tiene inmediatamente un impacto positivo en México, porque la probabilidad que las nuevas instalaciones de manufactura sean en México se volvería más grande. Entonces, los demócratas tienen que jugar un equilibrio muy especial para asegurar la creación de empleo en Estados Unidos sin quitarle competitividad a ese país.
Y recuperación económica de México no dependen de Estados Unidos luego de las elecciones. Esto precisamente lo señaló, como lo reiteré, Guillermo García en la mesa de debate con Alejandra Cuyén. Escuchemos lo que dijo.
Claramente los mexicanos han beneficiado indirectamente la expansión de esos cheques, pero apostarle como Estado a que la recuperación económica dependa de los cheques emitidos en Estados Unidos, se me hace un riesgo enorme. Porque, número uno, no sabemos si va a pasar y no sabemos la cantidad que va a pasar. Y, en segundo lugar, no sabemos si en esta segunda vuelta también nuestra comunidad va a decidir mandarlo de regreso a México o lo van a ahorrar, dependiendo de cómo ven sus posibilidades de conseguir trabajo en los siguientes meses. Creo que no hay una recuperación económica corta. Igual y deciden dejarlo guardado bajo el colchón para ver si pueden aguantar los siguientes meses.
Recuerden
que acá en Estados Unidos muchos de los programas de ayuda, por ejemplo, a la habitación, que te perdonaban el no tener que pagar la hipoteca por unos meses o pagar la renta, se acaban de vencer. Pues mucha gente ahorita vamos a empezar a ver que los van a sacar de las casas que estaban rentando o van a empezar a entrar en default para las hipotecas.
Pues eso es lo que comentó Guillermo García. Por rebrote de COVID-19, precisamente, ahorita se los voy a comentar. Ah, sí. Por rebrote de COVID en Bruselas, reducen reuniones presenciales en la Unión Europea. Una buena decisión. Esto precisamente, no obstante, la presidencia del Consejo Europeo advirtió que sería virtualmente imposible aproximar posiciones entre los eurodiputados sobre el presupuesto a lo largo plazo del bloque sin que haya conversaciones cara a cara. Bruselas, sede de las principales instituciones de la Unión Europea, tiene una de las tasas de infección por COVID más altas del mundo, en coincidencia con una segunda ola de la pandemia que arrasa Europa. una cumbre tuvo que ser interrumpida este mes después de que tres líderes tuvieron que aislarse por haber estado en contacto con personas positivas al virus de COVID-19, y dos ministros de Relaciones Exteriores y un primer ministro también fueron contaminados. Va a trabajar a distancia. Gran parte del trabajo diario de la Comisión Europea se lleva a cabo mediante teletrabajo y el Parlamento Europeo optó por omitir una sesión plenaria en Estrasburgo. Solo las reuniones esenciales necesarias para el funcionamiento de la Unión Europea o para coordinar la respuesta a la crisis del COVID continuarán teniendo lugar persona por persona, solo con la condición de que se puedan observar estrictamente todas las normas sanitarias y de distanciamiento social. La Unión Europea todavía está dividida sobre una propuesta que vincula el acceso a los países a los fondos de la Unión Europea y el Estado de Derecho en cada uno de ellos. Venezuela ha conseguido, según Maduro, una medicina que anula al 100% el COVID-19. Uf, esperemos que así cumpla. Dice que esa molécula fue creada en Puerto Cabello, Venezuela. Según palabras del mismísimo Maduro, el fármaco se basa en la molécula DR10, que se usa como tratamiento contra la hepatitis C, el virus del papiloma humano y el ébola. Maduro informó que gracias a esos estudios se pudo confrontar la molécula contra el nuevo coronavirus en instalaciones del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. El mandatario aseguró que las pruebas fueron realizadas durante 6 meses y dieron como resultado la aniquilación al 100% del COVID-19 y sin ningún tipo de toxicidad que afecte las moléculas sanas para generar efectos colaterales negativos. Explicó Maduro que en los próximos días su gobierno comenzará a construir la ruta precisamente para ratificar los resultados obtenidos por el IBIC a través de la Organización Mundial de la Salud. No solo en Estados Unidos, Google enfrenta problemas legales en otras partes del mundo. Con litigios sobre la retribución de los medios de prensa en Europa y Australia y juicios a ambos lados del Atlántico por abuso de posición dominante, la lista de conflictos que envuelven al gigante estadounidense Google no cesa de crecer. El gigante, que comenzó como un motor de búsqueda, será procesada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por abuso de posición dominante. También es acusada de haber violado la ley de competencia para preservar su monopolio en el campo de la investigación y la publicidad en línea. Las autoridades piden cambios estructurales en Google, abriendo la puerta a un posible desmantelamiento del grupo. También tiene conflictos con Europa. Ha sido multada 3 veces en los últimos años por prácticas anticompetición. En 2018, Bruselas multó al gigante digital con 4.340 millones de euros por abusar de la posición dominante de Android, su sistema operativo para teléfonos inteligentes, con el fin de establecer la supremacía de su servicio de búsqueda. El precio del dólar hasta el momento se está cotizando en 21 pesos con 0.5 centavos, en la compra con 20 pesos 58 centavos. Nuestra moneda se depreciaba este lunes mientras el dólar avanzaba en medio de la cautela de inversionistas ante el aumento de casos de COVID-19 en Europa y Estados Unidos, junto a la falta de progresos en Washington en el paquete de estímulos para encarar la pandemia. Y Nancy Pelosi informó que espera una respuesta de la Casa Blanca el lunes sobre un nuevo plan de alivio, pero hay escasas señales de que el acuerdo esté cerrado. Estados Unidos registra su mayor número de casos de COVID en 2 días, al igual que Francia. Y España, recordemos que anunció un estado de alarma, e Italia ordenó a bares y restaurantes que cierren a las 6 de la tarde, hora local. Bueno, vamos a continuar con más poesía del día de hoy. Esto precisamente de Alfonsina Storni, esto que se llama La inquietud del rosal. Escuchemos con atención esta gran poesía. El rosal, en su inquieto modo de florecer, va quemando la savia que alimenta su ser. Fijaos en las rosas que caen del rosal, tantas son que la planta morirá de este mal. El rosal no es adulto y su vida impaciente se consume. Al dar flores, precipitadamente. Vamos a poner dos: Caravan y Murder at Peyton and Hall. Escuchemos.
So bright, the mystery of their fading light that shines upon our caravan. So I may keep this memory of our caravan. This is so exciting. You are so inviting. Beside me here beneath the blue, my dream of love is coming true. Within our desert caravan,
yeah.
Continuamos con la información al momento, señoras y señores, y ahora vamos a la materia deportiva. Ya casi nos vamos. Pero bueno, hoy tuvimos, más bien esta semana, tuvimos Liga MX, tuvimos MLS, tuvimos fútbol, pero puro fútbol, señoras y señores. Por supuesto, mi máquina cementera del Cruz Azul, no es porque me vean, porque es un podcast, pero sí llevo puesto la playera del Cruz Azul. Ganó 2-0 con un gol de penalti del mismísimo Cabecita Rodríguez. Y por supuesto, un tiro vía penalti. Ah, no, se lo acabo de comenzar. Un tiro muy bien hecho también del Cabecita. Del Cabecita Rodríguez, que la verdad sí me gustó demasiado. Bueno, tenemos otra noticia de que se nos fue, para no volver jamás, Alex Diego, de la dirección del Querétaro. Se nos fue, lo acaba de correr el dueño, y dice que ojalá haya nuevos retos. Sin más preámbulos, sin más ni más. Bueno, y recordar también en el asunto del béisbol, ahorita van ganando 3-2 el equipo de los Dodgers de Los Ángeles contra los Mantarrayas de Tampa Bay. Bueno, en la UML, en la Premier League, Raúl Jiménez anota, pero a los Wolves se les escapa la victoria en los últimos minutos. Esto precisamente al cobrar un tiro libre a 2 minutos del final, este jugador del equipo de los... precisamente de los... ahorita les digo de qué equipo, lo anotó Jacob Murphy. A pesar de que el visitante le cedió el esférico a los Lobos la mayor parte del encuentro, las opciones que los dirigidos por Nuno Espíritu Santo pudieron crear fueron muy escasas, sobre todo en la primera parte, donde Danny Pudenz y Pedro Nieto se mantuvieron muy activos pero poco efectivos. Fue hasta el minuto 80 cuando las emociones contenidas explotaron gracias al zapatazo de Jiménez precisamente dentro de precisamente del área. Aprovechó un rechace hacia la frontal del área tras un balón parado y en 2 tiempos puso el esférico al fondo de la red visitante. Y recordemos que ya son 100 goles de un mexicano en la Premier League. Bueno, y también, muchachos, ganaron 2-1 los Santos contra el San Luis. ¡Ah! Pero antes vamos a comentar el asunto de Carlos Vela, que vuelve a las canchas para sellar el triunfo de Los Ángeles FC en el clásico del tráfico de Los Ángeles. Ah, sí, cierto, porque es una ciudad y está dividida la afición. Galaxy contra mi LAFC. Escuchemos el reportaje.
Tratando de... hacia viene la pelota. ¡Vamos! ¡Uy, qué golazo!
Un inmejorable regreso a las canchas registró el mexicano este domingo al firmar el segundo tanto del AFC, con que se adjudicaron el clásico del tráfico ante LA Galaxy, donde militan sus compatriotas Jonathan Dos Santos y el Chicharito Hernández. Sin embargo, sabiéndose locales, los dirigidos por Bob Bradley pronto tomaron el control del esférico y comenzaron a circularlo de lado a lado para llenar huecos. Sin embargo, la balanza paulatinamente se inclinó para su causa, principalmente a partir de la expulsión de Giancarlo González, que en primera instancia había recibido solo cartón preventivo por presuntamente haber cometido un penalti. No obstante, tras checar el VAR, se concluyó que la falta sobre Diego Rossi había sido fuera del área, por lo que se canceló la pena máxima y se decidió echar al defensor del Galaxy, al ser esta una jugada magnífica de gol. Ese fue el segundo gol de Carlos Vela y precisamente quedaron, no sé si 2-0 o 2-1. Bueno, Hamilton ya es el mejor corredor de la Fórmula 1. Remonta 13 posiciones Checo tras un choque y finaliza en 7º lugar en Portugal. Había iniciado en 5º, pero bueno. Mucha suerte para nuestro querido tapatío. Cuando el mexicano buscaba una gran largada, terminó chocando con Max Verstappen y la colisión lo envió hasta el fondo. Por su parte, Mercedes hizo el 1-2. Hamilton sigue haciendo historia y llega a su triunfo 92, superando a Michael Schumacher como el máximo ganador en la historia de la Fórmula 1. Y se tuvo que conformar, como siempre, Valtteri Bottas y Max Verstappen por el tercer lugar. Fue un choque sin malicia, completamente accidentado. Prueba de ello es que se determinó no sancionar a nadie, pero la diferencia es que Sergio se fue al sótano mientras el holandés no perdió posiciones. Y para Lance Stroll, pues las cosas se le movieron de lugar. Tuvo un choque precisamente con Lando Norris, mismo corredor, ahorita se los informo, se los doy más a detalle. Mismo que le costó 5 segundos e irse al fondo de la clasificación. En un intento de remontar así como su coequipero, excedió los límites de la pista y le costó otros 5 segundos. En francés nadó en zona abisal y terminó desertando en la vuelta 53. Gasly y Sainz superan a Checo en la recta final. A pesar de ese tropiezo, fue condecorado Checo como el piloto del día, sumando 6 puntos en su cuenta personal y rescatando el pésimo día de Rains Point. Y como les dije, los Dodgers van liderando 3-2 en la Serie Mundial. Con un triunfo más, los Dodgers podrían alzar su primer título desde 1988. Y no se les olvide que mañana y el miércoles son los dos juegos a realizar. Recordemos también que Kershaw lucía en el montículo al momento de que el manager Dave Roberts, de los Dodgers, decidió reemplazar al zurdo de 32 años para darle la pelota a Dustin May. Y por supuesto, abuchó cuando Roberts caminó hacia Kershaw, consciente de que el cerrador Kenley Jansen desperdició una ventaja en el noveno inning en la derrota del sábado por 8-7. El mexicano May sacó 5 outs y el mexicano Víctor González retuvo un par de corredores en la octava para retirar al cubano Randy Arozarena y a Brandon Lowe con elevados. Los Rays confiarán en el zurdo Blake Snell para el sexto partido mañana por la noche. Los Ángeles no han anunciado un abridor. Y bueno, pues ya les dije los de Cruz Azul. Ah, sí, también. También hubo un triunfo del América del último segundo del partido contra los Zorros del Atlas. Ya tenían la victoria asegurada y Jorge Sánchez fue el quien se encargó de anotar el primer gol, que le suma 3 puntos a la casa y ya se encuentra precisamente en tercera, si no recuerdo, y cuarta posición. Ahorita León, Cruz Azul, América y Pumas tiene su boleto asegurado, pero a León ni quien le alcance. Pero bueno, esa es otra historia de los deportes, ya se terminó la transmisión. Pero no sin antes concluir con otra poesía y de ahí la última canción que yo he escrito para aquí, para ti, me cansé de... No, la última canción del mismísimo homenajeado, que es Charlie Burnett. Esto se llama Lo Inacabable, de Alfonsina Stormy. Esto dice así. No tienes tú la culpa si en tus manos mi amor se deshojó como una rosa. Vendrá la primavera y habrá flores. El tronco seco dará nuevas hojas. Tú seguirás tu ruta, yo la mía, y ambos, libertos como mariposas, perderemos el polen de las alas y hallaremos más polen en la flora. Mas lo que fue jamás se recupera. Y toda primavera que se esboza es un cadáver más que adquiere vida. Y es un capítulo más que se deshoja. Y con esta canción de mismísimo Charlie Burnett, ya nos vamos. Esto que se llama The Moose. Cuídense mucho. Nos vemos el podcast que sigue para los próximos días. ¡Abur!